Buenos días, Fernando, un placer saludarte a la audiencia Radio Unión. Estoy en ruta, pero tengo buena señal por lo que veo.
Está bien, doctor. ¿A dónde te estás dirigiendo ahora?
Nos estamos yendo al Guairá. Tenemos una serie de reuniones con amigos. Vamos a estar en Villarrica, vamos a estar en Borja, en otro distrito, paso Yovay, Pasari. A la noche tenemos un acto en Villarrica. Estamos quitando a los amigos, a las amigas, llevando nuestra reflexión sobre lo que queremos en el partido, en el país. Y bueno, estamos tratando de construir una adhesión importante y rearticular un movimiento que es el Movimiento Progresista Colorado después de 8 años prácticamente en inactividad.
Ajá. Correcto, doctor. Hay varios temas que queremos tratar contigo, tu visión sobre lo que ocurrió en el Senado ayer y demás, pero antes, para aclarar simplemente, ¿qué fue lo que ocurrió en este colegio de Coronel Oviedo, doctor?
Bueno, a mí me invitaron, como yo egresé del Colegio Nacional Doctor Pedro Pepeña en el año 1974, y creo que estamos en un aniversario, no sé cuántos años del colegio, y se está preparando la semana, y bueno, varios ex alumnos están invitados, y por lo que me contaron ayer los estudiantes organizadores, hubo una observación de que yo no podía estar porque se necesitaba tramitar un permiso en el ministerio, y entonces aparentemente los jóvenes iban a suspender los actos de conmemoración y se fueron hasta la supervisión, y bueno, y al final de la tarde me informaron de que estaba todo destrabado y que podía estar, o sea, el martes en Coronel Oviedo. Solamente para reflexionar con los jóvenes sobre la experiencia de una persona que vino de esa institución, de esa escuela, y llegó a la presidencia de la República. Un poco alentarle a los jóvenes que también se puede asumir grandes responsabilidades políticas, administrativas, intelectuales, empresariales inclusive, sin haber pertenecido a familia históricamente dominante en el Paraguay. Es un modo también de motivar a ese sector a involucrarse un poco más en la vida comunitaria, a preocuparse un poco más en el interés general, en el futuro del país. Y simplemente ese era el objetivo, pero aparentemente hay una política permanente de censura. Me parece equivocada. Hay que dejar que los jóvenes debatan, que escuchen a diversos sectores, a exponentes de diversas ideologías, religiones, porque vivimos en un mundo absolutamente conectado. Es para mí una torpeza pretender cerrar el debate sobre los grandes temas, porque esos debates están circulando por las redes. Hoy la juventud, por toda la tecnología que tiene a disposición, los teléfonos inteligentes, tienen una plataforma informativa y piensan mucho más allá que su familia, que su barrio, que su religión. Y si eso no entiende un ministerio, no entienden los líderes, no entienden los docentes, se van a llevar grandes sorpresas y van a terminar probablemente repudiados, porque vivimos un mundo diferente. No podemos seguir pensando la política, ni la educación, ni la comunicación social desde una mirada del siglo pasado, del siglo XX. Y bueno, son errores políticos. Las posiciones totalitarias o excluyentes o las posiciones que pretenden negar el debate plural nunca llevaron a los pueblos a buen puerto y más que nada han incentivado la rebeldía, la resistencia. Finalmente, los intentos de frenar el debate, de frenar la reflexión, el pensamiento, terminaron constituyéndose en los grandes motores del cambio social, del cambio cultural. Por eso las escuelas, las universidades deben ser lugares no solo de transmisión de conocimiento preestablecido, sino de espacio de debate, de reflexión sobre los temas que afectan al país, las potencialidades que tenemos. Por lo menos pienso así, Fernando.
Correcto. Justamente al respecto, presidente, la palabra progresismo estuvo siempre en tu discurso. Yo lo recuerdo inclusive desde tu campaña presidencial, no solamente por el hecho de tu movimiento, sino en referencia a tu discurso también. Pero hoy te escucho mucho más reflexivo, mucho más sereno, quizás, bueno, el paso del tiempo. Yo no sé si era Roland Barthes o Clemenceau el que dijo que el hombre que no cambia o que no evoluciona, al que uno encuentra, por ejemplo, 20 años después está igual, entonces no sirve para nada, ¿verdad? El hombre tiene que necesariamente cambiar y evolucionar hacia muchas cosas, y ese cambio, digamos, tiene una tendencia a un discurso mucho más reflexivo, pero mucho más tendiente hacia el progresismo hoy. Es la impresión que yo tengo de tu discurso. ¿Por qué te digo esto? Porque yo recién leía un tuit de Santiago Peña donde decía Dios, patria y familia. Y si bien Dios, patria y familia suena lindo, es parte elemental o es piedra fundamental de la construcción de un discurso altamente conservador, con el cual evidentemente se está buscando captar ese tipo de votos. Y el Partido Colorado hoy en su estructura está dominado por gente que aparentemente mantiene esta línea de pensamiento. Digo yo, ¿hoy existe lugar para el progresismo dentro de la fila de la ANR? ¿O ustedes, dentro del movimiento y quienes se candidaten y demás, están en una seria desventaja ante esta gente que tiene una posición, repito, ultraconservadora?
Bueno, evidentemente que a muy poca gente le interesa la patria en la sociedad y en los partidos, porque eso vemos reflejado en la sociedad, en las estructuras sociales, en los niveles de desigualdad, de pobreza. El concepto Dios, patria y familia es evidentemente ultraconservador, forma parte del discurso del autoritarismo, de los totalitarismos del siglo pasado. Eso no significa que Dios no sea importante para un creyente, pero hay que respetar a los que no creen en Dios, ya sea al ateo o al agnóstico. No se puede construir la sociedad plural desde posiciones totalitarias, culturales, religiosas, ideológicas. Primero porque nuestra constitución establece la libertad de cultos. Nosotros no somos un estado confesional como lo fuimos en la constitución del 97, que tuvo vigencia hasta 1992. A partir de 1992, Paraguay intenta constituirse en un Estado moderno que necesariamente debe ser un Estado laico. Un Estado laico no significa un Estado que reniega de la religión, sino que un Estado que destina la religión al ámbito de lo privado. No se puede administrar el Estado desde la Biblia, desde el Corán, desde el Antiguo Testamento o de lo que sea. El Estado se administra desde la civilidad, desde las leyes civiles. Entonces, el Estado laico no es un Estado que niega el valor de la religión. Lo que dice es que no se puede construir el Estado ni legislar a partir de dogmas religiosos, y que las escuelas públicas deben ser escuelas laicas. Y bueno, si una familia quiere que su hijo tenga una educación confesional, hay escuelas confesionales como corresponde a una sociedad democrática. Entonces, hay mucha demagogia, mucha apelación a símbolos, por ejemplo, candidatos que se tapan como si la bandera paraguaya fuera una frazada. El que trata de demostrar su pertenencia exagerando los símbolos es porque no siente. El verdadero paraguayo no tiene por qué taparse con la bandera paraguaya, ni el verdadero colorado no tiene por qué usar un pañuelo que le llega a los talones. Ahí se refleja el complejo de pertenencia. Ahí se refleja muchas cosas psicológicas. El que se sabe no colorado va a tratar de taparse con el pañuelo rojo. El que no siente el patriotismo como servicio a la colectividad, como una lucha por la justicia social, se va a tapar con la bandera roja, rojo, blanco y azul en cada acto, pero en su corazón no palpita una pica de paraguayidad. Eso el pueblo tiene que ver. La exageración de los símbolos identitarios generalmente refleja un tremendo complejo, una tremenda inseguridad de pertenencia, inseguridad de pertenencia. El progresismo no es una ideología. ¿Por qué no es una ideología el progresismo? Porque no tiene un marco teórico fundante, ni un pensador fundante. El liberalismo es una ideología porque tiene un marco teórico que se toma la obra como marco teórico fundante de Adam Smith, La riqueza de las naciones, las teorías morales, y tiene un marco teórico fundante y un pensador fundante, Adam Smith. El marxismo es una ideología porque tiene un marco teórico fundante y un pensador fundante, que es Marx. Y el progresismo es una actitud política. El progresismo es una filosofía política. Es la apuesta por un Estado promotor de la equidad social. Es la apuesta por un gobierno que plantee una redistribución de la riqueza y que invierta mucho más en educación y salud, que son los derechos fundamentales. El progresismo lo que plantea una política tributaria que permita la redistribución de la riqueza sin necesidad de apelar a la violencia o a las grandes convulsiones. ¿Cuáles son los resortes jurídicos que tiene un Estado? ¿Cuáles son los resortes jurídicos que tiene un Estado republicano, democrático, para la redistribución de la riqueza sin que exista la necesidad de ir a un proceso revolucionario, una lucha armada? ¿Cuáles son los resortes jurídicos de redistribución? La política fiscal. Pero nosotros no podemos, con una carga tributaria del 13% cuando Bolivia tiene 21, Uruguay tiene 23, pensar de que podemos redistribuir la riqueza y tener mejores escuelas, universidades que investiguen y caminos sin grandes endeudamientos. Entonces, nosotros del progresismo planteamos, obviamente, una reforma tributaria en el Paraguay. Queremos una inversión por lo menos del 10% del Producto Interno Bruto en la educación pública y que los empresarios aporten a la educación. En China, el 77% de la investigación científica tecnológica viene de los aportes de las empresas en las universidades, porque finalmente son las empresas las que se van a beneficiar con el desarrollo científico tecnológico para una mayor productividad. Obviamente, en el Paraguay, si seguimos sosteniendo el monocultivo extractivista sojero y no pensamos en un modelo alternativo a la agricultura empresarial, los grandes exportadores o los grandes propietarios de las empresas multinacionales, ¿qué les importa que los jóvenes paraguayos se formen si ellos no necesitan mano de obra calificada, si en 500 hectáreas emplean 15, en 500 hectáreas no emplean más de 15 personas y el resto hace la tecnología? Entonces hay que pensar qué va a pasar de nuestra juventud si nos aferramos al único modelo, que es el agroexportador, que no genera empleo, que destruye el medio ambiente, que expulsa a campesinos y que no contribuye porque prácticamente no paga impuestos o lo paga muy poco. Entonces hay que pensar en un modelo alternativo, no enterrar el modelo agroexportador, porque eso no se va a poder. No estamos en la ilusión, ni en la torpeza, ni en la exacerbación de posiciones económicas, no, pero hay que pensar en un modelo alternativo, por ejemplo, de industrialización creciente. Por eso hay que ponerle reglas también al capitalismo, no decir vengan, usen y abusen. Señores, vengan, el Paraguay tiene condiciones, tiene ciertas ventajas comparativas, pero vengan a aliarse con el capital nacional y a desarrollar procesos de industrialización de esa materia prima, que es lo que necesitamos. Pero el capital extranjero, sin regulación y con el gran discurso de que un país va a crecer con el capital, ningún país creció con el capital extranjero solo. Ningún país creció subastando su fuerza laboral, diciendo, mire, acá nuestra competitividad, los costos laborales bajos. Ningún país creció entregando su fuerza laboral a discreción del capital. Ningún país llegó a ser potencia no dependiendo sus mercados, sus emprendedores nacionales, sus pequeños y medianos empresarios nacionales. Eso es lo que nosotros decimos del progresismo. Nos estamos planteando que el capitalismo debe ser derrotado. El capitalismo en clave neoliberal debe ser derrotado, eso sí. Y ojalá el modelo neoliberal castista pueda ser derrotado el 17 de diciembre, y que la derrota electoral sea el primer punto para avanzar hacia su derrota política y cultural, que es lo que hace falta para reconstituir un Estado social de derecho y empezar a reflexionar sobre políticas tributarias, sobre una mayor inversión en el desarrollo humano. Paraguay cayó 5 puntos en el desarrollo humano según las Naciones Unidas. Amartya Sen, premio Nobel de Economía, decía que el capital más importante de un país no es su tierra, no es su petróleo, es su gente. Y si tu gente está enferma porque no tiene hospitales, o tu gente no tiene escolaridad porque la educación y las universidades están desfinanciadas, ¿cuál es el futuro entonces? Porque para doña me debiste en Biguay el capital extranjero. Bueno, esa es mi reflexión, porque estoy por entrar en una zona sin señal, pero no sé si me seguí escuchando.
Sí, por supuesto, presidente. Y lo último que quería era una brevísima opinión, entonces, ya que entendemos también la cuestión de tus tiempos, sobre la decisión del Senado de ayer con el tema de los campesinos.
Bueno, anoche estaba en un medio. El capitalismo primero siempre tiene crisis. El capitalismo tiene crisis cíclicas, momentos de debilidad, momentos de iliquidez o de grandes pérdidas o de grandes convulsiones financieras. La pregunta es, ¿cómo el capitalismo con sus crisis cíclicas ha podido sobrevivir a lo largo de la historia? La primera pregunta. Y la respuesta es por el auxilio del Estado. La gran crisis financiera del 2008 en Estados Unidos con Lehman Brothers y esas empresas que tenían la más alta calificación según la Standard & Poor's, y al día siguiente cayeron estrepitosamente. ¿Qué pasó? Obama, el Estado, tuvo que entrar a socorrer a los banqueros. Pues afortunadamente, el Estado siempre rescata a banqueros y no a los estafados. Y se nacionalizaron los bancos de Estados Unidos, el centro del capitalismo, o estoy mintiendo. Cuando cayeron los bancos en el Paraguay, 800 mil ahorristas fueron estafados. el Estado salió a rescatar a los banqueros, a poner millones y millones de plata, a condonar, a subsidiar a los grandes grupos económicos. En el periodo de Guasmosi hubo una feroz deuda de los transportistas que fueron condonados. Carte acaba de condonar deuda de empresas azucareras quebradas. Carte subsidia a transportistas y me parece bien porque la clase trabajadora y la clase media es importante que tenga transportes modernos, cómodos. Los trabajadores y la clase media, pero subsidia a transportistas. Pero díganme una cosa, ¿cuál es el drama cuando un sector importante de la economía que representa la base social probablemente más vulnerable pide el auxilio del Estado y son tratados de vagos? Ay, que la gente no puede llegar a su trabajo. Todo ese discurso conservador que reproduce con tanta puntillosidad a algunos amigos del periodismo, nunca lo he oído, lo he escuchado cuando los grandes rescates y las grandes condonaciones se dan a los sectores económicos concentrados. Cuando los sojeros amenazan con su tractorazo y cubren las rutas, alguien dice, estos vagos están cerrando, miren, no podemos llegar a nuestro trabajo. Pregunto, ¿verdad? Entonces, ese doble rasero, ese doble estándar moral, es lo que representa el cinismo. Es el obstáculo para la solución de los grandes problemas. Entonces, ¿cuál es? Si se puede condonar, subsidiar a grupos concentrados en la economía, tenemos que salvar la agricultura familiar campesina. El 90% de las tierras cultivables del Paraguay están en manos de los sojeros. El 10% de las tierras cultivables, solo el 10% nos queda para la agricultura familiar y está en riesgo la soberanía alimentaria del Paraguay. Y si no empezamos a apoyar, a subsidiar, a generar políticas que permitan la creación de mercados, de subsidios, ¿por qué Europa subsidia la agricultura y nadie se escandaliza? El centro del capitalismo, los países del primer mundo, la vaca está subsidiada en Europa $4 por día. La vaca vive mejor en Europa que 3.000 millones de seres humanos que viven con menos de $2. Francia acaba de subsidiar toda su agricultura y hubo una gran marcha en Francia, cerraron las rutas los grandes granjeros porque el subsidio estaba bajando y Macron tuvo que sostener el subsidio en la agricultura. ¿Por qué no se puede concretar, Fernando, el tratado Mercosur, Unión Europea, que hace 17 años se discute? Porque los europeos nunca van a dejar de subsidiar a sus agricultores, porque ellos temen a una tercera guerra mundial y saben muy bien esos países que lo primero que deben garantizar, lo primero que debe garantizar es la soberanía alimentaria en caso de un conflicto bélico que es una amenaza constante en Europa. Entonces, pero acá porque los campesinos se movilizan, ciertos sectores de la sociedad se escandalizan cuando que la democracia representativa, justamente por sus limitaciones, nuestra constitución ha consagrado la democracia participativa deliberativa, que es la democracia de la calle. Es la democracia de la marcha, de las caminatas, de la plaza. ¿Cuál es el problema? ¿O queremos de vuelta volver a un sistema totalitario donde las organizaciones estén desmovilizadas, donde los campesinos sean reprimidos por demandar aspiraciones legítimas, o solo las élites dominantes pueden recurrir al Estado y que esto no es ser ni socialista, ni comunista, ni republicano. Esto es simplemente humanismo, es una racionalidad pura.
Presidente, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos has dado y conceptualmente quedaron varias cosas muy importantes. Todavía nos debes una visita, así que te vamos a esperar pronto.
Muchas gracias, hermano. Sí, en cualquier momento. Saludo a la audiencia.
El presidente, expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, entonces hablando con nosotros acerca de varios temas y reflexionando desde una perspectiva...